Continuamos con nuestra serie sobre Satanás. Hoy vamos a hablar sobre Satanás y su obra en la mente del hombre. Hemos hablado varios trabajos de Satanás. Hoy vamos a hablar un poco la obra que Satanás hace en la mente de las personas. Vamos a abrir 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Si bien esto daría para mucho tiempo, hoy por lo menos vamos a resaltar ciertas cosas. Cuando tú miras los nombres que en las escrituras se encuentran para Satanás, Satanás también en los evangelios se le llamó Belcebú o el príncipe de los demonios. La palabra Belcebú puede significar señor de las moradas infernales, señor de los abismos, señor de las moscas, pero también Belcebú, Bel viene de señor, y Zebú en el hebreo, que es Sebel, también se podría traducir estiércol. Entonces, señor de las moscas o señor del estiércol. También esas son palabras que el Señor usó para referirse a Satanás y uno de los nombres que se le da en los evangelios. ¿Por qué es tan diciente esto? Porque Satanás y una de sus obras terribles es, como lo dice su nombre, Belcebú, es venir a ensuciar la mente de las personas, a ensuciar el hombre. Él es el señor del estiércol. Y una de sus obras es llegar a destruir lo que tal vez es el mando, el lugar de comando del hombre. La mente, el entendimiento del hombre es la parte del alma que Dios le dio al hombre para controlarse. Si lo podemos decir, es como el lugar de mando, es como en un carro el lugar de donde se maneja, es la parte donde tú tienes como de alguna manera la capacidad de analizar y de ver todas las cosas y de examinar todo a tu alrededor. Si Satanás puede destruir la mente del hombre, destruye todo el ser. Porque según lo que pensamos, sentimos, según lo que pensamos, decidimos, según lo que pensamos, somos. Entonces, una obra que hace Satanás con los hombres es venir a destruir la mente. Por eso es el señor del estiércol, por eso sus dardos vienen específicamente a la mente. Así como Satanás hablábamos que puede tocar nuestros bienes, puede tocar nuestra salud, una de las obras que también puede hacer es venir a tocar la mente de las personas. Entonces la Biblia nos habla bastante de eso. Es una guerra que juega el hombre con Satanás, pero la obra de Satanás es venir a destruirlo aquí donde él piensa, donde él examina, donde él discierne, en el lugar donde Dios le puso el mando al ser del hombre. Como si tú tienes un carro, van muchas personas en el carro, pero la persona que va manejando pierde el control, todos los que están en el carro van a ir a la ruina. Así es el hombre. Si el hombre pierde el control, que es su mente, el lugar de mando, pierde todas las cosas. Entonces mira lo que dice Satanás y de Satanás y la obra que él ha hecho en las personas incrédulas, las personas que no tienen a Dios. Especialmente vamos a hablar de ese tipo de personas. Seguramente también vamos a hablar después de la obra y lo que puede hacer Satanás en la mente del creyente. Pero vamos a hablar la generalidad del hombre cuando está sin Dios y la obra de Satanás en la mente del hombre. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, Pablo nos muestra que el hombre sin Dios está cautivo por Satanás, está esclavo por Satanás, y esa es la obra de Satanás, es la voluntad de Satanás. Y más adelante, en segunda, ahí anterior, hay en unos libros antes, en segunda de los Corintios 4, verso 3, nos vuelve a hablar Pablo de esa cautividad que Satanás tiene sobre el incrédulo, sobre aquel que resiste al Evangelio. ¿Y por qué está cautivo? Porque él no quiere acceder a la luz de Cristo, porque él no corre a los pies de Cristo, porque él no vuelve su mirada a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué se pierden y por qué ellos no pueden ver el evangelio? ¿Qué hace que ellos no puedan captar la esencia del mensaje y volver su corazón al mensaje? en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás ha hecho una obra, los ha llevado cautivos, pero esa obra está especialmente relacionada con la mente de las personas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínate que el que va manejando el carro no tiene ojos, es una persona ciega, no tiene la capacidad de ver. ¿Qué se puede esperar de aquel y de aquellos que van ahí? Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás cautiva al hombre y ciega la mente del hombre para que el hombre no pueda ver, para que el hombre no pueda entender, para que el hombre no pueda responder según la voluntad de Dios. Vamos a hablar hoy qué es una mente ciega, qué es una mente entenebrecida. Hay varios pasajes que nos hablan de las características de una mente que ha perdido su lucidez, su capacidad de ver. Esa es una obra que ha hecho Satanás en el hombre, cegarlo, quitarle la luz, quitarle el entendimiento y entenebrecerlo. Ha bombardeado tanto la mente del hombre que ha hecho que la mente del ser humano pierda su valor y entre en un estado de ceguera. Entonces vamos a leer un pasaje donde nos habla bastante de eso. El pasaje que vamos a leer es Isaías 56, verso 10 y verso 11. Es el pasaje clave y vamos a tenerlo abierto porque vamos a estar volviendo a él. Una mente ciega. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje, antes de leer ahí en Isaías 56, aquel pasaje de Sansón? Sansón era un hombre que tenía un llamado tremendo de Dios. Sansón resistió al llamado de Dios, resistió al propósito de Dios, y él constantemente agredía la ley de Dios, constantemente desobedecía la voluntad de Dios, y llegó un momento en el que el Señor permitió que él quedara cautivo bajo los filisteos. Lo primero que hicieron los filisteos con Sansón fue quitarle sus ojos. La mente siempre está relacionada con los ojos, porque de alguna manera es la manera que nuestro ser discierne todas las cosas. Así como nuestros ojos captan las imágenes y la luz y percibe todo nuestro exterior, así es nuestra mente. Por eso la mente y los ojos, espiritualmente la mente es comparada con nuestros ojos físicos, ¿sí? Entonces cuando el filisteo, que es figura de Satanás, captura al hombre, al gran hombre, al fuerte hombre, al hombre que tiene un gran llamado, lo primero que le hace es quitarle los ojos. Cuando el filisteo le quita los ojos a Sansón, dice las escrituras que Jehová se había apartado de él. Sí, mira lo tremendo. Un juicio de Dios, pero por causa de la irresponsabilidad del hombre. Claramente lo que vamos a hablar de que Satanás puede producir en hombre también está basado en la voluntad del hombre resistiendo a Dios. Vamos a ver cómo se ve eso en muchas partes. Como dice Romanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. O sea, cuando el hombre resiste como Sansón la voluntad y la ley y el mandamiento de Dios, llega un momento que Dios se hace a un lado y permite que Satanás venga a la mente del hombre y la destruya, la ciegue, la corrompa, la llene de tinieblas, la manche, la ensucie, porque él es el señor del estiércol, ¿sí? Entonces, Isaías 56 nos muestra qué es una mente en la cual Satanás ya ha trabajado y cuál es la obra de Satanás en la mente. Este pasaje nos muestra varias características de hombres ciegos, pero esa ceguera espiritualmente tiene varias características. Así nuestra mente. Mira lo que dice Isaías 56, verso 10. Sus atalayas, los atalayas eran los ojos del pueblo, eran aquellos que se paraban en el muro de la ciudad y estaban de día y de noche mirando como los guardias de la ciudad qué peligros podían entrar. Esa es la mente es aquel parte del hombre que Dios le dio para que el hombre discierna, para que el hombre vigile, para que el hombre vele, para que el hombre compruebe todas las cosas, para que el hombre examine todas las cosas. Pero aquella parte que es para examinar, para velar, para esto, es ciega por obra de Satanás. O sea, Satanás vino a cegar la mente. Dice, sus atalayas son ciegos. Y ahora va a escribir cómo son los atalayas ciegos. Cómo es una mente que ha sido entenebrecida y cegada por la obra de Satanás. Dice, todos ellos ignorantes. Ahí comenzamos a ver una de las primeras características de una mente en la cual ha venido a trabajar Satanás: ignorancia. La mente que Dios nos dio tiene la capacidad de razonar, de aprender, de entender, y Dios se lo dio al hombre como una cualidad única y exclusiva del hombre. Es una cualidad que pocos animales tienen y no la tienen en la capacidad que tiene el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de ver el universo, de entender, de razonar, y eso es algo precioso. Cuando tú miras la ciencia, hay algunos científicos teístas que creen en Dios, que dicen que una de las mayores evidencias que del universo y del ser humano, de una criatura que diseñó todo, que creó todo de una manera razonable y perfecta, es que cuando nos creó nos dio la capacidad no solo de que el universo, ver el universo, sino de entender el orden en el universo, ¿sí? Eso no lo puede hacer la evolución, porque la elección natural, por si lo, como dicen los evolucionistas, la elección natural por conveniencia no tiene un ejercicio de razón, ¿sí? En cambio, cuando tú miras el universo y tú ves que hay una mente detrás del universo, pero no solo hay una mente detrás del universo, sino que hay una mente en tu cabeza que te permite comprender la mente que está detrás del universo, ¿sí me hice entender? Tú ves que hay algo perfecto, hay algo especial que tiene el hombre, y así es la mente nuestra. Algo precioso que el Señor nos dio para comprender, para entender, para llenarla de conocimiento, ¿sí? No sé cuántas libras tiene nuestra masa cerebral, pero tiene la capacidad de recordar, de almacenar información, de traer recuerdos de hace 15, 10 años, 5 años, de una manera nítida y perfecta, ¿sí? Eso es algo que Dios hizo con nosotros, maravilloso. Pero Satanás de alguna manera puede llevar al hombre a volverlo irracional. Una persona que no quiera conocer, no quiera entender, no quiera aprender. Una persona ignorante. Esa es una obra de Satanás. Llevar a los hombres que tienen las capacidades por Dios de conocer a una Dios la creación, en medio de la creación, de conocerle personalmente, de conocerle a través de las pequeñas y grandes cosas, de volverlos personas insensibles, que no usen para bien lo que Dios les ha dado. Mira lo que dice varios pasajes de las Escrituras. Proverbios 1:7. Hablando de la sabiduría, del entendimiento, porque una mente ignorante es una mente que se cierra a la revelación de Dios. Cuando Satanás quita el conocimiento de la mente del hombre, quita el entendimiento de la mente del hombre, la mente no puede procesar la información que Dios le ha dado para que ella le conozca a través de las cosas. Dice Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el principio del conocimiento es la capacidad de, antes de tomar una decisión, de antes de hacer cualquier cosa, tener la capacidad. Temor es tener la capacidad de examinar lo que vamos a hacer dos o tres veces. No somos animales que vivimos por instinto. No somos animales que vivimos por impulsos. El Señor nos dio un control de mando que examina y prueba las cosas que hacemos, y tenemos la capacidad de andar de una manera donde todo lo que hacemos, donde todo lo que decidimos, lo podemos analizar a la luz de Dios mismo. Un ejemplo: yo voy a hacer tal cosa. Si yo fuera un animal, me mando en el impulso solo a hacerlo. Pero como yo soy un hombre y tengo mente y puedo volverme a Dios, puedo decirle: Señor, ¿tú qué piensas de esto? Una y dos veces, tres veces le pregunto al Señor qué piensa acerca del asunto. O sea, yo examino lo que veo, lo que pienso, lo que siento, pero lo pongo a los pies de Dios. Es una mente que está trabajando, es una mente que está procesando. ¿Será que esta decisión me conviene?
Si yo hago esto y esto este día, ¿me conviene? ¿Será que es la voluntad de Dios que yo haga esto, que yo decida esto, que pase tiempo con esta persona, que lea esto, que vea esto? Yo tengo la capacidad de examinar todo y ponerlo a los pies de Dios. Eso es temor. ¿Sí? Pero la gente vive sin temor, la gente es ignorante. ¿Por qué es ignorante? Porque vive bajo sus impulsos como si no tuviera la capacidad de pensar. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es una persona ignorante? Es aquella persona que no quiere aprender, que no quiere entender, que no quiere conocer. La sabiduría clama por las calles. Los cielos nos hablan de la gloria de Dios y la misma creación nos habla de su poder, de su eternidad, de su gloria. Pero muchos hombres, teniendo un testimonio claro aún del universo, de la creación, de las estrellas, de los cielos, de la magnitud del poder de Dios, pudiéndose volver a Dios, muchos no quieren, ni les interesa. Porque hay personas que no conocen a Dios porque no les interesa. El libro de Job es uno de los más grandes testigos el día del juicio final. ¿Por qué? Porque Job, sin tener las escrituras, Job sin tener el pacto de Abraham, Job sin tener las promesas, aún así Job buscó a Dios, Job conoció a Dios, Job anduvo con Dios y tuvo unas experiencias que muchos hombres no han tenido. Esa persona que dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios, y no le conoce, es porque en realidad no quiere conocerle, porque Dios ha dado testimonio desde antes a los hombres. Hay una sabiduría, hay una revelación, y la mente del hombre es aquella que el Señor capacitó para conocer a Dios. Hay una revelación especial de Dios en el rostro de Jesucristo y en el Evangelio de Dios. Pero siempre que hay personas que le busquen, siempre le van a encontrar. Buscándole, buscándole. Hay testimonios de científicos ateos que eran contrarios a Dios y se pusieron a examinar el universo, se pudieron a examinar la célula, se pusieron a examinar el hombre, se pusieron a filosofar y en medio de todo su buscar y su buscar, le encontraron. ¿Sí? Pero muchos, entendiendo, porque su mente les da un testimonio, su conciencia les da un testimonio, muchos, sabiendo ese testimonio que les da su conciencia de que hay un ser supremo que nos creó, que sustenta el universo, muchos no le quieren conocer. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Por eso hay personas insensatas. Mira lo que decía Jeremías, capítulo 4. Una mente ciega es una mente que no tiene un conocimiento claro de Dios. Satanás viene a la mente a bombardearnos, a llenarnos de basura. No hay Dios, la creación es Dios, ustedes son dioses. Todo pensamiento para manchar la imagen que la misma conciencia de Dios produce en nos, la misma conciencia en nuestra mente produce, dice Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son ignorantes y no entendidos. Mira lo terrible. Algo que Dios nos había dado para lo mejor, para conocerle a Él, para seguirle a Él. Satanás, cuando el hombre se endurece y no quiere conocer a Dios, se vuelve sabio y entendido para hacer sabios, dice, para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. El hombre, cuando rechaza a Dios, todo lo que Dios le ha dado, lo usa para su propio mal, para la perversión, para la destrucción. Isaías 5:24. Porque hay personas que no conocen, porque desechan, porque resisten, porque no quieren conocer. Dice Isaías 5:24. Cosas, nuestra mente tiene la capacidad de memorizar, nuestra mente tiene la capacidad de conocer, de abundar en conocimientos, hablar idiomas, aprender cosas que nosotros no nos imaginamos. Y muchas veces los hombres, teniendo esa capacidad para entender a Dios, para conocer a Dios, para buscar a Dios, se hacen necios en su entendimiento. Y Satanás viene ensuciar la mente. Dice Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hicieron? Dicieron a un lado el conocimiento de Dios. Nosotros vivimos en una generación donde los hombres no quieren saber de la Biblia, donde los hombres no quieren leer las Escrituras, donde muchos hombres dicen que no leen la Biblia para no volverse locos, pero mientras no leen la palabra, dejan que su mente se llene de ignorancia, de oscuridad, de locuras verdaderamente. Y lo único que podría traerle claridad a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestras vidas, el hombre lo hace a un lado. Y dice, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Abominaron la palabra. Algo que es santo, algo que es puro, algo que es limpio, algo que es para salvación de los hombres. Los hombres lo volvieron menospreciable, los hombres lo volvieron simple, los hombres lo volvieron vano. Por eso es que la mente del hombre se entrega a tantas cosas terribles. Porque a pesar de que Dios nos ha dado un testimonio natural a través de la creación de Él mismo, también Dios nos ha dado una revelación especial, su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus escritos recopilados en las Sagradas Escrituras son la lámpara para el hombre. Ahí el hombre va a poder centrar su mente en algo seguro, en algo estable, en algo confiable. Pero ellos son ignorantes, la mente del hombre se volvió ignorante. El hombre no quiere a veces creer la palabra, pero cree cuanta bobería le dicen. ¿Sí? No creen en la Biblia, pero creen en el caballo de Troya. No reciben a Jesús, pero reciben a Mahoma. No reciben la verdad, pero cualquier falso mentiroso creen. Me sorprendía, vi un video, un canal de YouTube, un muchacho que hace como videos como para jóvenes. Boberías, puras tontadas. Y el muchacho graba el programa con su cámara y es como un programa de entretenimiento para jóvenes. Los programas duran como 5 minutos. Y leí los comentarios y la gente le preguntaba si era parte de la vida real. O sea, el programa se llama algo así como Novia Celosa. Entonces es como el drama de él siempre peleando con su novia. Y la gente le pregunta que si los videos son de la vida real. Y él le dice, no, son... es comedia, es entretenimiento. Y le responden, ay, yo pensé que era la vida real. ¿Y cómo la gente puede llegar tan ser tan simple que algo tan vano puede creer que es de la vida real? Yo dije, es una mente ignorante, una mente que cree cualquier cosa. Una mente que entretiene a Satanás. Y eso lo vamos a ver en las siguientes características. Dice Isaías 56, verso 10. Son ignorantes, pierden la luz, pierden el conocimiento, porque ellos rechazan la revelación de Dios, porque ellos rechazan la verdad de Dios, y viene Satanás a engrosar la mente. Como cuando tú tienes un instrumento de música, algo que puede producir tonos y notas armoniosas, cuando tú no lo usas, comienza a llenarse de polvo, comienza a llenarse de polvo, comienza a llenarse de polvo, y eso que podía ser algo precioso comienza a ser inservible. Así tenemos la mente de muchas personas. Tú a veces hablas con personas que cuando razonan, tú parecieras que estuvieras hablando con una persona que es torpe, que parecía que no pensara, que no razonara. Tú dices, ¿por qué pasa eso? Porque no se usa para lo que Dios lo creó. Satanás viene y vuelve pegajosa la mente, vuelve simple la mente. Como un computador, cuando tú tienes el computador al día, él procesa información, él trabaja. Pero en la medida que tú comienzas a llenarlo de virus, de cosas vanas, de cosas pesadas, él se vuelve lento. La mente del hombre tiene una capacidad maravillosa para hacer cosas maravillosas. Pero hay cristianos que tú les preguntas cuál fue la enseñanza del domingo y su mente es como un disco de esos viejos, ni siquiera un dual core que es lento, sino ella para procesar, ella para recordar, ella para memorizar, ella para estar apercibida de las cosas, ha perdido su valor. Una mente ignorante, una mente que no trabaja, hermano. Usted se levanta y desde que usted se levanta, usted puede poner a los pies de Cristo su mente, sus pensamientos, las cosas que oye, las cosas que ve, las puede procesar, las puede discernir, puede velar. Si alguien se me acerca y me dice algo, yo puedo examinar lo que esa persona me está diciendo, si es de Dios, si no es de Dios. Que viene un pensamiento a mi mente y yo puedo saber si ese pensamiento viene del Espíritu Santo, viene de la palabra, o es Satanás queriendo infundir en mí mentiras, temores, ilusiones, amores. Según lo que yo pienso, es según lo que yo soy. Si yo me la paso pensando en películas de romance, en cómo se ve la vecina, mi mente va a comenzar a trabajar en torno a eso y en un momento no me doy cuenta y me estoy enamorando de la vecina. Me estoy volviendo sentimental porque me la paso escuchando pura música romántica. Me la paso pensando en ciertas cosas o comienzo a pensar en las deudas, en los problemas, en las circunstancias difíciles y comienzo a volver una persona angustiosa, llena de temores. Según lo que yo pienso, eso soy. Asimismo, si yo pienso en Dios, si yo pienso en la palabra de Dios, si yo me levanto y comienzo a hacer que mi mente comience a meditar en las Escrituras, a volverse a Dios, a orar a Dios, ahí donde estoy, si estoy en la cocina, si estoy en el baño, si estoy haciendo, yo comienzo a volverme a Dios mismo con mi mente, Él me va a dar luz, Él me va a dar claridad, Él me va a dar sabiduría, Él me va a dar gracia, Él me va a dar paz, Él me va a dar vida, según lo que yo piense. Eso vivo, eso siento, así ando. Una mente ignorante es una mente que no le importa el conocimiento. ¿Sí? No le interesa. Mira, y cuando tú pierdes ese deseo de conocer, ese deseo de aprender, tu vida pierde valor. Porque aún en el mundo tenemos gobernantes que hacen lo que quieren con el pueblo. Porque el pueblo es ignorante. ¿Por qué tenemos cristianos donde los pastores hacen cualquier barbaridad con ellos? Porque el pueblo cristiano es ignorante. ¿Por qué? Porque no usan la mente. Noticias. El pastor le dijo a los creyentes que si comían pasto iban a ser sanos porque el Señor le había dado revelación. Y como no usan la mente ni para examinar las Escrituras ni para medir lo que los otros le dicen, terminan como animales comiendo pasto. ¿Sí? No somos animales. El Señor nos dio la capacidad de conocer, de aprender, de enriquecernos en nuestra mente. Aún la persona más sencilla tiene la capacidad de aprender. Pero ellos se hicieron necios, ciegos. Satanás hizo eso en el hombre. Lo volvió una persona ignorante. Dice Isaías 56, verso 10. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Acuérdense que está hablando el atalaya. No solo ciego, o sea, no solo no ve, no discierne, no aprende, no conoce, sino se vuelve un perro mudo, que no puede ni ladrar. Eso es como cuando se entra un ladrón a una fábrica. Cogen al celador y lo primero que hacen es que amordazarlo y taparle la boca para que no grite. Cuando nuestra mente está ausente del conocimiento, de la sabiduría, de la palabra de Dios, nuestra mente no puede anunciar los peligros. Es como cuando usted tiene el computador y su antivirus está desactivado. Viene un virus, normalmente si él estuviera activado, él saca una alarma. Peligro, peligro, eso es peligroso para usted, eso no le conviene a usted. Pero cuando la mente del hombre no está ocupada en el conocimiento y aprendiendo a Dios, la mente no reacciona ante los peligros inminentes que pueden venir ante ella y no ladra, no anuncian. Es como un perro que guardián que está ahí, pero no hace nada. Así son muchas personas. De frente contra el peligro, de frente contra algo que lo puede destruir y su mente no reacciona, no discierne. Son perros mudos que no ladran. Mira lo que dicen varios pasajes. Vamos a leer Proverbios 1:17. Cuando las personas no tienen en cuenta a Dios, cuando las personas no tienen en cuenta la palabra de Dios, las personas no tienen conocimiento de los peligros que tienen alrededor. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que si la persona que va manejando no tiene control y no sabe cuán peligroso puede ser un abismo en una carretera, ese mismo abismo lo va a matar. Como un ejemplo que daba un hermano, que iba a contratar, era una persona rica, iba a contratar un conductor. Vinieron varios conductores. Entonces les dice el señor, si usted va manejando un vehículo y ve un abismo y va a frenar, ¿a cuántos metros de distancia frenaría? Entonces dice uno, yo podría frenar a un metro de distancia y lo controlo. Dice otro, yo podría frenar a 50 centímetros y lo controlo. Dice otro, yo podría frenar faltando un centímetro. Y dice el último, yo frenaría lo más lejos posible. Hay personas que toman unos riesgos en su vida que no saben cuán peligrosos son y aún así no ladran. Su mente está tan cauterizada, tan entenebrecida, que ellos mismos viendo el peligro no pueden hacer nada. Como una vez le escribieron una carta al hermano Charles McIntosh, una mujer. Hermano, ¿qué debo hacer? ¿Usted qué piensa? Estoy sintiendo algo por un incrédulo. Le dice el hermano, lo primero que puedo decirte es que estás totalmente en tinieblas, porque el simple hecho de que tu mente no vea el peligro en ese sentimiento, eso muestra cuán lejos estás de Dios. Una mente que no examina el peligro, una mente que no ve los riesgos, una mente que no responde ante los peligros de la vida, una mente ignorante, una mente superficial, una mente que ha alimentado y ha dejado que su pensamiento sea alimentado por las viandas que le brinda Satanás. Los placeres, los sentimientos, las alegrías vanas que él ofrece. Miren, hermanos, un animal, tú le pones la red frente a él y él sabe que lo vas a capturar y sale corriendo. Muchas personas tienen la red de frente y no piensan, van tras ella. Son como perros mudos. Mira cómo lo dice Proverbios 1:17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. O sea, si tú ves, vas caminando, tú ves el ladrón ahí al frente. Y el ladrón le dice, mira, ahí viene. Vamos a hacerle esto y esto. Y tú escuchas. ¿Tú pasas por ahí? Ni un animal lo hace, hermano. Pero cuando la mente del hombre no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta la palabra de Dios, aún viendo el peligro, sigue de frente. Pero ellos, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Y a su alma, a sus almas tienden lazo. Yo, cuando veo que mi mente comienza a procesar pensamientos que me pueden causar daño, y yo lo sé, si yo consiento esos pensamientos, le doy lugar a esos pensamientos, ese va a ser mi lazo. Pero si viene a mi mente y yo de una vez me doy cuenta que eso es algo que no me conviene, que no es de Dios, yo inmediatamente me enfrasco en una lucha contra ese pensamiento, al punto que le pido a Dios, me humillo, oro, le ruego a Dios que Él trate con eso, para que me lo quite. Miren, conozco el testimonio de un hermano. El hermano era un hombre, un hermano joven en el Señor, con un ministerio tremendo en el Señor. Conoció a su esposa hoy en día y se enamoró de su esposa. Él dice que él apenas la vio, supo que era su esposa. Comenzaron su relación, se comprometieron para casarse y en un momento llegó a la reunión de los hermanos una joven. Él dice que él no entendía, pero él cada vez que llegaba a la reunión sentía una atracción y una cantidad de bombardazos a su mente por la muchacha. La muchacha era bonita y Satanás, él dice, no eran algo natural mío. Comenzó a bombardearme, Yo llegaba a la reunión y no podía estar tranquilo, a pesar de que estaba con mi novia, que iba a ser mi esposa. Mi mente comenzaba a trabajar y me sentía atraído hacia esa persona terriblemente. Entonces le pregunté, ¿y tú qué hiciste? Entonces me dijo, mira, yo sabía que mi novia iba a ser mi esposa y era la mujer de Dios para mí. Y sabía que ese sentimiento y esos pensamientos de esa persona no eran de Dios. ¿Qué hiciste entonces? Yo me propuse hacer dos cosas. Dije, como yo sé que eso viene a mi mente y no es de Dios, yo no lo voy a tolerar. La primera decisión que tomé, me dijo él, fue, nunca me acerqué a hablarle a esa muchacha. A pesar de que en mi mente había un conflicto, yo me guardé en mi mente todos mis pensamientos a tal punto que nunca me acerqué a hablarle a ella. Nunca le hice una mirada, nunca traté de despertar en algo en ella según lo que yo estaba sintiendo. Mientras eso venía, yo era luchando, orando, guardando mi mente, guardando mis ojos para que eso no llegara acá. Le dije, ¿y cuánto duraste en esa guerra? Me dijo, 1 año. Y no sé ni a uno de los pensamientos. Llegó el momento que así como sentía la lucha en mi mente, el Señor me la quitó. Hoy en día estoy casado, hoy en día tengo mi familia, mis hijos, tengo un hogar feliz y estoy con la mujer que el Señor apartó para mí. Si yo le hubiera dado lugar a mis pensamientos, hubiera seguramente caído en adulterio, le hubiera sido infiel a la que iba a ser mi esposa y hubiera causado un problema terrible para mi vida, para mi familia y para la iglesia del Señor. ¿Sí ven? Temor, hermano. Conocimiento. Nosotros, Satanás puede venir a nuestra mente a insinuarnos una cantidad de cosas, a proponernos una cantidad de cosas, pero el creyente que tiene el Espíritu Santo puede resistir eso hasta que Cristo determine quitarlo. Pero hay personas que medio tienen dos pensamientos y ya ceden. Frenan hasta faltando 5 centímetros cuando no se dan cuenta que eso es su lazo, su muerte. Mira cómo dice Proverbios 7:22, hablando de un insensato, de un necio, de uno que es como un perro que no ladra. Dice Proverbios 7:22, al punto se marchó tras ella. Sí, yo sé, como el ejemplo del hermano. Él hubiera podido decir, no, Señor, pero es que yo estoy sintiendo esto. Porque así dicen muchos cristianos. Es que yo siento. ¿Saben por qué usted siente? Porque toleró un pensamiento. Todo lo que sentimos, sea angustia, sea temor, sea incertidumbre, sea miedos, sea amores, sea lo que sea, comienza acá. Comienza acá. ¿Qué voy a hacer para pagar los recibos? ¿Qué voy a hacer para esto? ¿Y cómo me comienza acá? Y si yo dejo que eso me conquiste, definitivamente va a perder mi paz, va a perder mis tiempos de oración, va a perder mis tiempos de escuchar al Señor, de meditar en Él, de meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque mi mente está como un torbellino. Todo comienza acá. Al punto se marchó tras ella. Satanás viene, fantasías a nuestra mente, ilusiones a nuestra mente, cosas a nuestra mente que si nosotros no les ponemos freno, nos van a llevar a cosas terribles. Como dijo un día Martín Lutero, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros. Es una lucha, es una guerra constante en nuestra mente. Pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Sí? Sí podemos evitar que ellas vivan ahí, que ellas hagan nido, que críen cosas en nuestra mente. Dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, es una persona que sabe que va a ser castigado y aún así va. Como un necio al matadero, como algo que lo va a destruir. Como el ave que se apresura a la red. O sea, no solo va, sino que va con... Y no sabe, o sea, la mente no discierne los peligros que es contra su vida. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Muchas veces la mente de los hombres reacciona solo cuando ya está bebiendo las consecuencias, por insensatez, por dejar que Satanás viniera y sedujera nuestra mente. Otra característica de una mente en la que Satanás ha obrado. Primera fue ignorancia, ¿no? O la segunda es falta de poder juzgar el peligro, de discernir el peligro. La tercera es una mente soñoliente. Mira cómo le dice, soñolientos, ahí en Isaías 56:10. Todos ellos son ignorantes, como perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Satanás ha vuelto y sigue trabajando en el hombre para volver la mente del hombre perezosa. Perezosa. Una mente perezosa es una mente destructiva. Vamos a leer varios pasajes. Proverbios 6, verso 4. Una mente perezosa es una mente que no trabaja. Hay personas que tú las ves, que estás pensando en nada. A todas horas están somnolientes, a todas horas están como soñando, a todas horas están como en las nubes. Cuando un soldado va a la guerra y él tiene un enemigo, él sabe que él no puede andar soñoliento, él debe andar vigilante, él debe andar discerniendo, él debe andar pesando, examinando todas las cosas. Una mente soñolienta es como un edificio con su celador durmiendo. En cualquier momento se le entran los ladrones. Dice Proverbios 6, verso 4. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Mira qué frase. Y lo relaciona con lo que veníamos hablando ahorita, con los peligros. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Mira cómo cruza esas ideas. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Tú miras una hormiga y las hormigas son diligentes, hermano. Yo he tenido problemas con las hormigas en mi casa desde siempre. Tú les echas tiza china para que no vuelvan y te dices, ya, no volvieron. Al mes vas a mirar por otro lado y se metieron por otro lado. Les echas tiza china y vas a mirar y se meten por otro lado. Ellas no desfallecen, ellas siguen trabajando, son como máquinas chiquitas. Y a pesar de que son tan pequeñas, pueden hacer tantas cosas. ¿Tú has visto estas hormiguitas cargando cosas grandes? Nosotros, aunque nuestra mente en realidad es pequeña, tiene la capacidad de hacer tantas cosas, aprender tantas cosas, conocer tantas cosas, memorizar tantas cosas, ser lúcida en tantas cosas. Pero ¿por qué muchas de las cosas que nosotros como hombres podríamos llegar a hacer no las hacemos? Pereza. Pereza para levantarnos, pereza para orar, pereza para leer la Biblia, pereza para meditar, pereza para todo. Por eso muchas veces las cosas que el Señor quisiera producir en nosotros, no las produce. Porque en vez de tener nuestra mente trabajando, ocupada, le damos lugar al sueño, le damos lugar a cosas que no deberíamos hacer. Miren, hermanos, la hormiga no necesita que le digan haga esto y haga esto. Hay personas que les gusta tener a otros encima, exigiéndoles, mandándoles, obligándoles, puyándoles. Pero mira lo que dice Proverbios. Ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Miren, hermanos, el creyente, el hombre que quiere que Dios trabaje, que quiere que renueve su entendimiento, que le dé sabiduría, prepara, o sea, toma decisiones. Dice, Hoy, Señor, necesito aprender de esto, Señor. Dame el tiempo, voy a leer este libro esta semana. Voy a escuchar estas prédicas esta semana. Voy a preparar alimento que me edifique esta semana, Señor. Como en estos días, ayer vino a visitarnos una hermana y dijo: hermano, yo necesitaba un celular y me iba a comprar un celular, pero no quería comprarme esos celulares de alta gama ahora que tienen tantas cosas, porque yo sé que eso me va a distraer. Pero le dije al Señor, así como Daniel en Babilonia le dijo, le dije al Señor, y eso es una decisión que toma cada uno: Señor, me voy a comprar este celular, pero no le voy a descargar aplicaciones, no le voy a descargar juegos, no le voy a descargar música, no le voy a descargar redes sociales, lo voy a usar únicamente para ti. Me decía la hermana, he escuchado prédicas, estoy leyendo libros, se está alimentando. ¿Por qué? Porque fue diligente, no fue una persona que usó algo para entretener y para adormecer su mente, llevarla al descanso, a la vanidad, a la tontera, sino la está usando para conocer a Dios, alimentarse, escudriñar, ¿qué? Y edificarse. Cuando yo compré esto, Salomé me dijo, ¿y le vas a descargar aplicaciones? Le dije, no, esto es para el servicio del Señor, para las cosas del Señor, no es para juegos, no es para entretenerme, es para algo edificante. Prepara su alimento. Usted se ha sentado a decir, esta semana voy a escuchar estas prédicas. Me voy a dedicar una hora a leer esto, una hora a orar, una hora esto, una hora esto. Señor, dame tu gracia y ayúdame a ser diligente. No voy a perder tiempo, no voy a entretenerme, voy a hacer las cosas que van a edificar mi mente. Pero Satanás dice, no, descansa, entretente, juega. ¿Por qué? Porque la pereza destruye al hombre. La pereza destruye al hombre. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es una, mire, la mente diligente es una mente que siempre tiene algo que comer. Siempre. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios. ¿Saben cuánto tiempo vamos a necesitar para conocer a Dios, hermano? La eternidad. ¿Y saben cuánto tiempo hemos desperdiciado aquí? Debemos proponernos, como se dice de Esdras. ¿Se acuerda que el domingo hablábamos de Esdras? Que se propuso en su corazón inquirir la ley de Dios, ponerla en obra y enseñarla. ¿Sí? Cuando tú decides hacer eso, el Señor va a recompensarte, a dar su luz, su gracia, su bondad. Cuando tú le amas la palabra, el Señor dice, te va a dar paz, te va a bendecir. Todos los anhelos de tu corazón, si tú te deleitas en mí cada día, yo los voy a conceder. Pero cuando el hombre hace a un lado a Dios y se entrega a su ocio, es como una oveja que duerme en medio de leones o de hienas. Cuando se despierte va a estar destrozada. ¿Sí? Perros mudos, hombres entregados al sueño, la pereza, los que deberían velar, la mente, que es la que debe velar en el ser del hombre, muchas veces se entregó a la pereza, al ocio. Y dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Sí, el Señor le dice a una iglesia por Pablo, le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cruzar por un poco las manos para reposo. Hay tiempo para reposar, hay tiempo para descansar. Hay días que tal vez tú vas a poder dormir 2 horas más, pero eso no debe ser lo normal. Eso no debe ser lo normal. Que el domingo podamos estar juntos después de la reunión, pasar tu tiempo con tu esposa, acostarte, ver una película, eso es normal. Pero la vida no es eso. ¿Sí? Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Mira lo terrible de eso. Así vendrá tu necesidad como caminante. Señor, ¿por qué estoy débil? Señor, ¿por qué me he dejado llevar por mis impulsos? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué no quiero leer? ¿Por qué ya no quiero orar? ¿Por qué ya no quiero estar en las reuniones? ¿Por qué nada de lo tuyo ya me tiene valor para mí? Porque fuiste descuidado en las cosas que deberías ser diligente. No le eches la culpa al Señor. Y tu pobreza, fracaso espiritual, esterilidad espiritual. En vez de que Dios te cumpla sus promesas, tú vas a ver cómo tú mismo tomas tus decisiones y traes mal sobre ti. Y tu pobreza como hombre armado. Mira, la pobreza se vuelve la falta de diligencia se vuelve un enemigo mortal, como un hombre armado contra ti. Mira lo que dice los Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Señor, quiero una esposa. Señor, quiero un esposo. Señor, yo quiero hacer esto para mí. Yo quiero un ministerio. Yo quiero servirte. Yo quiero esto. Yo quiero... desea y nada alcanza. ¿Por qué? Un amigo hace poco se casó. Le dije, ¿cuánto tiempo oraste? 5 años de noche y de día. Lo primero que oraba era por mi esposa. Y la alcanzó. Hay personas, yo deseo que el Señor me use. Yo deseo que el Señor haga esto conmigo. Yo deseo esto. Pero solo desean. Como el que se acuesta a dormir y comienza, ay, si yo tuviera plata. Y si yo tuviera esto. Y tuviera esto. Y nada alcanza. ¿Por qué? Por la falta de diligencia. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Dijo un hermano, yo no he visto un hombre que le dedique tiempo a la palabra, que le dedique tiempo a la oración, que le dedique tiempo a Dios, que Dios no lo prospere en su vida. Siempre que nosotros somos diligentes en las cosas de Dios, siempre vamos a ver prosperidad. Siempre vamos a ver cómo Dios bendice lo que hacemos. Siempre vamos a ver el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, la ayuda de Dios. Dios no nos deja en vergüenza nunca. Él prospera, el diligente. Y dice el perezoso. 19:24. El perezoso mete su mano en el plato. Y ni aún a su boca la llevará. ¡Qué cosas, ¿no? A mí hay personas que me dicen, hermano, ¿usted tiene tal libro en la página? Le digo, sí, mira, hermano, está en la sección de libros, autor tal, es como el tercer libro de esa hoja. Pasa el tiempo. ¿Hermano, se leyó el libro? Uy, no, hermano, no lo he encontrado. No lo he encontrado, sin vergüenza. Quisiera que uno se lo leyera también. Hay gente que le dice a uno, ¿y no lo tiene así en audio? Oye, el hombre se ha vuelto, hermano, tan perezoso, tan negligente. Y hay personas que hasta tú les das el libro y no lo leen. Proverbios 20:4 dice: el perezoso no hará causa del invierno. No, pero yo cómo me voy a levantar a orar con ese frío. Y está lloviendo. No. Mira lo que dice. Pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, cuando necesite alimento, no lo va a encontrar. Como aquella mujer en Iglesia, en Cantar. Vino el Señor y le golpeó a la puerta. Y ella lo vio y dijo, pero es que ya estoy arropada. No, y él se fue. Cuando se fue, ay, sintió un dolor. Y salió a buscarlo y no lo encontró. Y sí se encontró unos que cogieron y la robaron y la maltrataron. Hay experiencias, hay momentos con Dios que Dios solo te los va a permitir una vez en la vida.
Miren, hermanos, yo le agradezco al Señor 3 o 4 años que tuve para estar solo con el Señor, soltero. Porque después de casado nunca he podido volver a tener las oportunidades que tuve para estar tan cerca del Señor y de la palabra del Señor. Eso ya no se puede. Porque ahora tú tienes obligaciones, tienes preocupaciones y no tienes el mismo tiempo. Son tiempos que si en ese momento no los hubiéramos aprovechado, no vuelven. Proverbios 22:13. El alma perezosa, dice el perezoso. El león está afuera, se muere muerto en la calle. O sea, el perezoso escoge cualquier excusa, hermano, para no salir, para no trabajar, ¿sí? Hay otro que no lo anoté que dice, el perezoso ve los vientos y no siembra, ¿sí? Pero su hambre vendrá como calamidad. O sea, no trabaja, no es diligente y cuando tiene hambre, no se alimenta. Y dice, ¿saben por qué no siembra? Porque ve los vientos. A veces decimos, uy no, pero tantas cosas, tantos problemas, tantos afanes, no tenemos tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre. Siempre. Así sea que cuando tú salgas de afán y vayas a coger tu bus o vayas en tu carro, tú puedes mientras vas para tu trabajo ponerte unos audífonos y escucharte una prédica. Pero es que es algo muy de afán. Levántese media hora antes. Ore 20 minutos y pida al Señor que de camino a su trabajo Él le hable. ¿Sí? Hay gente, yo me he levantado a las 4 y media de la mañana y veo gente salir. Y llegan a las 10, 11 de la noche. ¿Cómo hacen? No sé. Pero se acostumbran. Y a veces uno tiene mucho más tiempo para dormir, mucho más tiempo para descansar. Y no es diligente. Dice Pablo, se los leo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Isaías 56, volvemos, verso 10. Ese versículo de Pablo para los que anotan es Romanos capítulo 12, verso 11. Isaías 56, verso 10 dice... Soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, está bien que tú cuando comiences en tu camino con el Señor te das cuenta que tienes costumbres que no le agradan al Señor y entre esas está la pereza. Pero el que es perezoso y se ríe y se burla y ama el dormir, ese tiene un problema terrible. Pero el que es perezoso y cada vez que se da cuenta que se levanta muy tarde, y se levanta y le pide al Señor que lo ayude, que le dé fuerzas, que le dé ánimo para ser diligente, es el que el Señor va a transformar. Pero el que ama el dormir, la mente que ama eso, es una mente infructífera, inútil prácticamente. Y dice, y esos perros comilones son insaciables. Mira lo curioso, es una mente que es ignorante, pero que se alimenta. ¿De cuál alimento está hablando ahí? Del que provee Satanás. Porque Satanás dice, no estudies, no leas la Biblia. ¿Para qué vas a reuniones? Eso leer tantos libros, escuchar la Biblia, eso memorizar, ¿eso para qué? Yo te tengo un mejor alimento. Vamos a leerlo. Proverbios 23. Y la mente se vuelve perezosa, ignorante, que no tiene discernimiento, pero se vuelve adicta a la comida que Satanás le proporciona. Adicta a la mesa de los demonios. Proverbios 23, verso 1. Porque Satanás sabe que de alguna manera la mente está ahí para trabajar. Así como el estómago está para procesar, sea la comida que tú le eches, él procesa, así la mente. Y Satanás como sabe eso, entonces... te quita el alimento que Dios te puede dar, te vuelve negligente en las cosas de Dios, pero Él te provee una comida como para que te llenes. Dice Proverbios 23, verso 1.
Cuando te sientes a comer con algún señor, y por lo que nos va a decir, nos habla de un señor peligroso, de un señor que su comida no es buena. Así nosotros estamos en un mundo gobernado por un señor, y muchas veces nos sentamos y a nuestra mesa va a llegar la comida de ese señor, por la televisión, por la música, por el cine, por el internet. Satanás va a venir a ofrecernos comida. Mira lo que dice la palabra: considera bien lo que está delante de ti. O sea, no seas ligero. No seas ligero con lo que escuchas en la música, no seas ligero con lo que ves en televisión, no seas ligero con lo que ves en el internet, sino considéralo. Y mira lo que dice: y pon cuchillo a tu garganta. Ellos, el incrédulo es como un perro comilón insaciable. Pero un perro hasta su vómito se come, hermano. Un perro se come la comida, las sobras, lo que... Perros de la calle que tú... Yo he visto perros comiéndose ratones muertos. ¿Sí? ¿Usted ha visto eso? Un perro come todo lo que sea. Un perro de la calle es... Pero el creyente no. El creyente, para guardar su vida espiritual, en su mente él discierne. Y yo puedo ver este programa. Este programa me edifica. Este programa me lleva a un conocimiento más de Dios. Este programa me permite ver la gloria de Jesucristo. ¿O a qué me lleva? ¿Qué está haciendo? Poniéndole cuchillo a su garganta. O sea, no es un perro comilón, sino es una persona que en su manera de comer es... ¿cómo decirlo? En su manera de comer es exigente. Dijo el Señor: yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados. Yo a veces, yo siempre les doy este ejemplo, a veces yo me podría sentar a ver un programa, pero yo sé que ese programa a mí tal vez no me afecta mucho, pero si afecta a mi hija, afecta a mi esposa, yo no lo veo. ¿Por qué? Prefiero ponerle un cuchillo a mi garganta. Límites a lo que veo, límites a lo que escucho, límites a las cosas que entran a mi vida, a las cosas que Satanás quiere ofrecerme. Si tienes gran apetito, o sea, porque a veces el hombre quiere entretenerse, a veces el hombre quiere, bueno, mira lo que dice: no codicies sus manjares delicados. Porque Satanás viene y te presenta todo de una manera muy agradable, muy codiciable, a los ojos atractiva. Mira lo que dice: porque es pan engañoso. O sea, es un alimento malo, es un alimento peligroso, es un alimento destructivo. Nuestra mente debe mirar qué programas de televisión ve, porque muchos de esos programas no solo me entretienen, sino forman mi manera de pensar. Una vez una persona nos dijo que su hijo de 13 años quería vestirse como mujer, quería maquillarse como mujer. Le preguntamos qué clase de televisión veía y decía que se la pasaba viendo un canal que se llamaba MTV. Canales donde ponen realities de homosexuales, hermano. Como el niño, después de ver tanta basura, no va a querer maquillarse, no va a querer vestirse como mujer. Es normal, porque la mente del hombre reacciona según lo que ella ve. Miren, decía el Señor de Israel: cuando ustedes se vuelven a los ídolos, a lo vano, se vuelven vanos. ¿Cómo qué? El ídolo no ve, no oye, ni habla. El hombre que se entrega a la vanidad se vuelve ciego, no vuelve a escuchar a Dios y nunca se vuelve a escuchar la palabra de Dios en su boca. Se volvió como la vanidad que ve. No es solo que, ay, es que tal artista me gusta porque tiene canciones bonitas. Tú escuchas al artista, te vuelves como el artista y hablas como el artista. Te vistes como el artista, te peinas como el artista y piensas como el artista. Porque tu mente tiene... hasta descubrieron científicamente que el cerebro del hombre tiene unas neuronas que se llaman las neuronas de espejo. Que cuando él está viendo, esas neuronas tienden a reflejar lo que él está viendo. Y comienza a actuar naturalmente como lo que está viendo. Si tú comes de la comida que Satanás pone a la mesa, ¿cómo te vas a volver? Eso es una obra de Satanás en la mente.
Primera a los Corintios 10:20 dice. Dice, hablando de los ídolos y de los gentiles. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea, las personas cuando hacen algo lo hacen para Dios o para los demonios. Y dice Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo comer lo que quiera, pero no todo lo que como me va a hacer bien. ¿Sí? Hay cristianos enfermos espiritualmente. De verdad, enfermos. Su colon, su hígado está hinchado, adolorido, resentidos. Pero el mal que ellos tienen es su alimentación. Se han sentado a la mesa de los demonios a comer y a beber. Y eso todo comienza por la mente. Y eso es obra de Satanás. Otra característica de los hombres descrita, de la mente de los hombres, ahí en Isaías 56:10-11 ya. Dice, esos perros comilones son insaciables. He escuchado cristianos que no leen la Biblia, pero son capaces de en unas vacaciones verse en 3 temporadas de una serie de televisión. Insaciables, así, día y noche, día y noche, día y noche. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Personas borrachas mentalmente. Su mente, su alma anda ebria. ¿Qué produce el alcohol en una persona naturalmente? Eso también sucede en la mente cuando las personas se llenan de vino, cuando las personas se llenan de una alegría, de un entretenimiento que no proviene de Dios. Todos conocemos el caso de Noé y Lot. ¿Sí saben qué es el caso de Noé y Lot? Noé bajó del arca y se emborrachó. Y su hijo menor lo violó. Le descubrió la vergüenza de su desnudez. Eso en el Antiguo Testamento, cuando le decía la ley, no descubrirás la vergüenza de las nudes de tu madre, ni de tu hermana, ni de tu hija, ni de... Bueno, comienza a decir, es hablando de relaciones sexuales. Una persona borracha es una persona que no se puede defender a sí misma, que pierde los sentidos, la capacidad, ¿sí? Yo me acuerdo una vez un borracho en el barrio, cuando éramos niños, estaba tan borracho que se cayó al piso y llegaron todos los niños. Comenzaron a esculcarlo, le sacaron la plata, el celular, todo. No se podía defender ni de niños. Hay cristianos que el maligno viene contra ellos y no pueden ni defenderse, ¿verdad? Han perdido toda la sobriedad, toda la capacidad, todo el juicio, todo el entendimiento, toda la seriedad, todo el discernimiento, todo lo han perdido, como ebrios. Así le pasó a Noé y a Lot. ¿Se acuerdan que Lot, las hijas lo emborracharon y lo violaron para tener hijos? No solo se pierde la defensa, el discernimiento. La ley decía esto: tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. ¿Por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Cuando una persona se entrega al deleite, y el vino habla de la alegría de esta vida, cuando la persona anda entreteniéndose en risas, en chistes, en programas que solo les entretienen el alma, esas personas comienzan a perder el equilibrio y ya no saben qué es de Dios y qué no es de Dios.
Así como pueden sentarse a escuchar una predicación, pueden sentarse a escuchar vulgaridades. Así como alaban al Señor con su boca, pueden cantar cualquier cosa inmunda del mundo. No hay discernimiento. Y esa falta de discernimiento trae el juicio de Dios. Proverbios 23, verso 30 dice, leámoslo así sea rápido. Es bueno que tú te entretengas, ¿sí? Es bueno que tú alegres tu corazón, porque eso nos habla el vino en la Biblia. Que tú te sientes un domingo a ver una película, está bien. Que tú pases, hasta ahí entretenimiento hasta cristiano. Hoy en día tenemos cine cristiano, documentales cristianos que hasta te edifican. Pero mira lo que dice Proverbios 23, 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, o sea, esto y esto y mezclar, ellos quieren... No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. O sea, pierde el equilibrio y comienza a ver cosas que no deberían ver. Y tu corazón hablará perversidades. Eso es la característica de una mente que no es sobria. Es una persona que habla de cualquier cosa, hasta perversidades. Cosas extrañas, comienza a mirarlas. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron. O sea, personas que atraen a sí mismo problemas y no se dan cuenta cuando les llegó el problema. Dolores y no se dan cuenta cuando trajeron el dolor. Mas no me dolió. Ay, hermano, pero eso no es tan malo, eso no es tan pecado, eso no. ¿En qué momento la persona perdió el equilibrio y no se dio cuenta? Dice, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar, porque ese es uno de los problemas de los vicios, son adictivos. ¿Sí? El alcohol, a pesar de todo lo que produce... La gente hoy se emborracha un sábado y termina el otro día que no puede ni con su cabeza y el viernes siguiente otra vez lo están haciendo. Son adictivos. Terminamos leyendo unos pasajes en Efesios capítulo 4. Verso 17. Esa es la obra de Satanás, destruir la mente del hombre, llevar la mente a eso. Cuando Satanás ha hecho eso... Tú puedes leer Romanos capítulo 1, desde el verso 18 al 32. Y después de que la mente del hombre está corrompida, el hombre se entrega a toda clase de pecado. Ya no tiene límite, ya no tiene... Cuando el hombre no discierne, no tiene conocimiento, no tiene temor en su mente, cuando el hombre es perezoso en su mente y se alimenta de vino, tú ves que el hombre llega a límites incalculables. Pero mira lo que dice Pablo en Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales... Después que perdieron toda sensibilidad. Y eso lo hace la borrachera. Cuando tú estás borracho, yo me acuerdo en el mundo cuando una persona está borracha, siente hasta dormido el cuerpo. Pierde la sensibilidad, pierde el equilibrio, pierde todo la cordura. Así es la mente del hombre. Después de que Satanás la ha entenebrecido, ella pierde todo. Se entregaron. Ya no solo la mente, sino ahora viene el cuerpo. Las decisiones, la voluntad, los sentidos, todo. A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Si Satanás destruye la mente del hombre, destruye su moral, destruye su ser, destruye su conducta, destruye todo lo que el hombre es. Si usted quiere, puede leer en Romanos 1:18 hasta el final, lo que es capaz de llegar el hombre. Cuando el hombre en su mente no tiene en cuenta a Dios y se entrega a toda clase de pecado. Y esa es la esclavitud de Satanás. Esa es la obra de Satanás
en la mente del ser humano. Vamos a dejarlo hasta ahí, que ya llevamos harto tiempo. El Señor nos guarde, nos haga tener una mente renovada por la palabra, una mente que persevera en las escrituras, que medita de día y de noche, una mente limpia, una mente santa, una mente trabajosa, una mente diligente, una mente que agrada al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos de todo corazón que ella sea como un clavo a nuestra espalda, que no nos deje tranquilos, que nos despierte de toda pereza, que nos despierte de toda bajeza, de toda necedad, de toda distracción, y nos vuelva y nos hagas por tu palabra y por tu gracia y por la obra de tu Espíritu, Señor, personas con dominio, personas diligentes, personas que son soldados, personas que están preparadas para ir a la guerra, personas que trabajan en ti, se ocupan constantemente de ti, personas en las cuales tú puedes sembrar y sacar fruto abundante para tu gloria, Señor. Perdónanos si hemos sido descuidados en algunas áreas en las que deberíamos ser diligentes, si hemos sido impuros en algunas cosas que deberíamos ser santos, Señor. Ayúdanos, trabaja con nosotros, ejercítanos para que nosotros podamos ser como aquellos vigilantes, verdaderos atalayas, Señor, para que cuando Satanás venga podamos discernirlo y podamos hacer a un lado sus artimañas, Señor. Ayúdanos, guíanos, guárdanos, confiamos en tu gracia y en tu obra en nosotros, Señor. Opera cada vez más en nosotros para que tu santidad sea manifiesta, Señor, y podamos caminar cada vez más cerca tuyo, Señor. Te lo pedimos no solo para nosotros, sino para los nuestros, Señor, para nuestros hermanos que caminan con nosotros, que están en luchas, que están en pruebas, Señor. Ayúdalos, acércalos a ti, afírmalos a ti, lleva tu palabra a muchos lugares, Señor. Que sea bendición a aquellos que tienen hambre y necesidad de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.